Señor, de toda gloria, de toda magnificencia, tú eres nuestra visión. No te pedimos riquezas vanas, ni la adulación hueca de los hombres, sino el deleite infinito, continuo, eterno de tu presencia, Señor. Ese es el verdadero evangelio y ese es nuestro verdadero don. Y Cristo vino a la tierra, se encarnó y fue a la cruz y murió para llevarnos a ti. Nos justificó, nos redimió, nos sentó a tu diestra, pero todo bendito Dios, para que tengamos el mayor don del evangelio, que es Dios mismo, bendito Dios. La dicha de tu gloria, la dicha de tu presencia, estar completos y satisfechos y eternamente enteros en ti, bendito Padre. Bendigo tu palabra en cada corazón, en cada persona, cada oyente que tenga hambre de tu presencia y que tú tengas para bien por tu gracia bendecir esta palabra. Me humillo ante ti, suplicando la gracia de lo alto, bendito Dios. Necesito de tu bendita gracia y que tú tengas para bien, Espíritu Santo, mostrar la gloria de Cristo en cada palabra, bendito Dios. Detrás de cada palabra, Señor, podamos ver las maravillas de la persona de Jesús, bendito Padre. En Cristo nuestro Señor, lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, el tema de hoy día se llama Un corazón que arde, un corazón que arde por Dios. Un corazón que arde por Dios. Amén, amados míos. A los discípulos se reconocían por su fuego. Es más, a ellos se les reconocían como los que sacudían el mundo entero. Tenían una pasión tremenda. Ellos no eran reconocidos por sus mega iglesias porque no tuvieron mega iglesias. Ellos tenían un mega, y Dios sí, pero no tenían una mega iglesia. Ellos eran reconocidos no por su dinero porque no tenían dinero. No eran reconocidos por títulos, no eran reconocidos por sus matrimonios hermosos y sus hijos también comportados. No eran reconocidos por los edificios que abrían. Eran reconocidos por el fuego, la pasión, el ardor que tenían, y sobre todo eran reconocidos por su disposición para entregar sus vidas por el evangelio, por su fe. Pero todo eso se ha perdido totalmente. El evangelio se ha contaminado y hoy ya lo que hoy día llamamos evangelio no es lo que realmente era originalmente. Si quieren abrir conmigo la escritura en Hechos 17, claramente, Hechos 17, Pablo fue a una zona llamada Anfípolis y Apolonia a predicar. Llegaron y estuvieron predicando, llegaron hasta 3 días en una sinagoga y muchos se convirtieron, pero otros que no creyeron, judíos que no creyeron, estaban llenos de celos. Y mira lo que ellos mismos dicen, los judíos celosos y endurecidos. En el verso 6, en Hechos 17:6 dice: pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Mira lo que gritaban: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cómo eran reconocidos los discípulos? Los que trastornan el mundo entero. Ellos sacudían el mundo entero, su mundo de entonces. ¿Por qué? Porque tenían una pasión, un fuego por Dios, hermano santo. Tenían una pasión tan grande por Dios, hermano santo. Los discípulos estaban dispuestos a morir por Jesús. Estuve un pequeño estudio, escúcheme esto. Y vamos a ver la muerte trágica de todos los apóstoles. Fueron 13 apóstoles, incluyendo a Saulo. Si incluimos a Esteban, serían 14. El primero en morir fue Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Fue el primer mártir. Luego seguimos con Pedro. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo, hermano santo. De cabeza. Pedro fue crucificado de cabeza. Y esa era la pasión que estos hombres tenían. Ese era el verdadero evangelio que ellos tenían, hermanos santos. Ellos no estaban sentados esperando que lo motiven por un programa, por un ministerio, por un título, que lo motiven a tomar la guitarra, lo motiven a 5 minutos antes a sacar una canción. No, eso no era el evangelio que ellos tenían. Tenían tanto fuego por Dios que aún estaban dispuestos a dar su vida, escuche, su propia vida. Y Pedro fue crucificado de cabeza. Santiago fue decapitado. Le arrancaron la cabeza, lo cortaron. Juan murió abandonado en la isla de Patmos, viejito, fue el único que murió de muerte natural, pero por ser abandonado de por vida en una isla. Y allí en esa cárcel y isla fue que escribió el libro de Apocalipsis. Amén, amados míos. Andrés murió crucificado. Felipe fue crucificado. Bartolomé le despellejaron. Imagínate, le despellejaron la piel. Y luego que lo despellejaron, luego lo decapitaron. Seguimos con Mateo. Murió apuñalado muchas veces. Muchas veces. Hasta que ya no tenía más cuerpo donde meter la espada. Así murió Mateo, el Evangelio de Mateo que usted lee tan maravillosamente. Estos eran los hombres del Evangelio. Que hoy día hemos perdido ese fuego. Andamos cansados porque perdimos el don del Evangelio. No entendemos qué es el Evangelio. Y necesitamos que nos estén empujando a cada rato. Que nos estén motivando. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio, la gente seguía a Jesús. No el líder está empujándolos como una carreta pesada, un montón de muertos. Cargando un caos muerto continuamente. Amén, amados míos. Tomás murió alanceado con lanzas. Jacobo fue apedreado y luego crucificado mientras lo golpeaban con palo. O sea, lo crucificaron mientras lo golpeaban, hermanos míos. Judas murió crucificado. No el hermano de Jesús, el que escribió el libro de Judas. No, Iscariote, perdón. Simón fue crucificado. Matías, el sustituto de Judas Iscariotes, fue apedreado y luego le cortaron la cabeza. O sea, después de muerto, aún para asegurarse, le cortaron la cabeza. Y por último, Pablo fue decapitado. Estos son los hombres que tenían el ardor, el fuego de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían qué era el Evangelio. Y tenían un celo de la gloria, eran transformados de esa gloria de Dios, hermanos míos. Amén, amados míos. Donaldo me hablaba de una jovencita que fue a los países musulmanes y ahora no puede regresar. Estuvo en Egipto predicando y viendo cómo viven las mujeres musulmanas. Es más, él la invitó acá para que venga a dar su testimonio. Y como una muchacha mexicana, lo único que piensa es volver e irse y recoger dinero e irse continuamente para Egipto. Ese es el fuego del Evangelio, hermanos míos. Amén, amados míos. Si quiere, acompáñame a Lucas 24, hermanos míos. Lucas 24, para que usted vea cómo arde el corazón de los discípulos, hermanos míos. Amén, amados míos. Estaban los discípulos en camino de Emaús, triste porque Jesucristo había sido crucificado, estaba muerto y ya habían pasado 3 días. Lucas 24, rápidamente, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es día, es el tercer día que esto aconteció, que ha muerto Jesús. Y el verso 23 dice: algunos no hallaron el cuerpo y viniendo y diciendo que él también había, que habían visto visiones de ángeles, diciendo que él vive. Nota el versículo 25, nota lo que dice Jesús acerca de esos discípulos. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo lo describió? Duros, insensatos, duros de corazón. ¿Qué pueblo tan duro de corazón? Insensato y rebelde. Lo mismo le pasó a Moisés, hermano santo, 39 años con un pueblo rebelde. Lo mismo Isaías vio la gloria de Dios y 50 años con un pueblo endurecido, hermano santo. Lo mismo Jeremías trabajó y nadie se convirtió como el profeta llorón que le llaman. Porque nadie se convertía de lo duro del corazón de la gente, hermano santo. Lo mismo le pasó a Noé, más de 100 años predicando y nadie se convirtió. Ahora, ¿por qué fueron tan fieles ellos? Porque habían visto la gloria de Dios. Y ahí dice claramente la dureza del corazón, hermanos santos. Note lo que dice el verso 26. Dice: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrare en su gloria. Amén, amados míos. Y comenzando desde Moisés, ¿de dónde comenzaron, hermanos míos? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién enseña de Jesús? Moisés. Por eso que cuando yo comencé a predicar la ley, la gente veía mandamientos, la gente veía reglas,
Y después de 3 años, nos has esclavizado. Cuando yo veía la gloria de Jesús. El salmista decía, muéstrame las maravillas de tu ley. No, la gente escuchó un mandamiento, pero yo veía a Jesús detrás del mandamiento. Cuando comenzamos educación en casa, la gente vio un programa. Pues yo veía la delicia de seguir el camino del Señor. En cada cosa que hemos hecho era detrás la gloria de Cristo lo que nos motivó y lo que nos ardía el corazón, hermanos míos. No lo hicimos por mandamiento y no lo hicimos por vil gata, lo hicimos por la gloria de Cristo. Lo que nos motivó fue esto, o por lo menos me motivó a mí. No quiere decir que lo hice bien, quiere decir que lo vi bien. Amén, amados míos. Oh, insensatos y tardos de corazón. Y comenzando desde la ley de Moisés y los profetas, le mostró a quién lo que decían de él. ¿Quieres ver la gloria de Jesús? Tienes que ver detrás de cada letra y encontrar a Jesucristo. Ojalá escucháramos el mensaje de hoy día. Ahora note lo que dice el verso 29. Ya era tarde. Dice, quédate. Quédate a dormir, ya es de noche. Es peligroso salir. No es lo que pensamos nosotros. Ya es de noche, ya es tarde. Que cuidado con los niños, que cuidado con el nieto, que cuidado con esto. Cuando tú no tienes ardor por fuego, tú te distraes con cualquier estupidez. Cuando tú no tienes ardor por fuego, tú estás dormido, cansado. Amén, amado, porque nunca has visto la gloria de Jesús. Hay que empujarte para que hagas las cosas. Hay que motivarte porque nunca has visto. El gran motivador es ver la gloria de Jesús. El que ha visto la gloria de Jesús tiene un motivador continuo por dentro. Amén, amados míos. Le dice, quédate porque ya es tarde, ya es de noche. Nota lo que dice el verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y le reconocieron. Conocieron. Ahora nota lo que dice. Verso 32. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Ahí tomé el nombre, el título de este mensaje. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él nos abría las escrituras? Hermanos míos, cuando Dios te abre la escritura, cuando se te abre, ¿te arde el corazón? ¿O te duermes? ¿O estás cansado? ¿O estás distraído? Si no te arde el corazón, es porque no conoces el Evangelio, no has visto la gloria de Jesús. Una sola vez que fuimos al Ecuador, eso es todo lo que necesitas. Por eso uno quiere regresar. Y en un año hemos regresado 4 veces. Y uno quiere hacer esto y aquel otro. Una sola vez. Y no es por ir al Ecuador o a la nación. Es porque Dios nos tocó el corazón. Arde el corazón. Otra vez, ¿no ardía el corazón dentro de nosotros cuando Él nos abría las escrituras? Nota lo que dice el verso 33. Y levantándose en la misma hora. Querían quedarse acostado antes. No te vayas, quédate aquí que está peligroso. Ahora cambió todo. Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Sabes qué? Hay tantos discípulos que están esperando para que nosotros regresemos. Y levantándonos a la misma hora, dice que estaban reunidos los discípulos. Y estos 2 discípulos de Emaús, a la misma hora llegaron, a la misma hora de madrugada llegaron y les testificaban. ¿Sabe cuánta gente está dispuesta hoy día? Discípulos esperando la voz. Por eso que es necesario arder en el corazón. Y no hay manera de arder, hermano santo, si nosotros no vemos la gloria de Jesús, hermano santo. Si por las escrituras no vemos el milagro de ver la persona de Jesús, hermano santo. Jesús les advirtió a ellos, el siervo no es mayor que su señor. Jesús les advirtió: seréis perseguidos, seréis despreciados. Y aún así ellos vieron la gloria de Jesús y estaban dispuestos. Ahora yo le pregunto, ¿qué fue lo que transformó a estos discípulos? Hombres llenos de envidias, de temores, de malos deseos, con toneladas de tradiciones, con inseguridades, sin letras. ¿Qué fue lo que los transformó, hermanos santos? Ellos vieron al Cristo resucitado. Quiero decir, mamá y papá que estás aquí, si tú estás apagado, produces hijos apagados. Tu hijo no va a ser mayor que tú. Amén, ambos. Los hijos van a ver lo que somos y van a aprender lo que somos. Amén, amados míos. ¿Qué vieron ellos, hermanos míos? Acompáñenme a 1 Corintios 15, hermano santo, por favor. 1 Corintios 15. Mire qué predicaban ellos. Note lo que ellos predicaban. Ellos no predicaban educación en casa, no predicaban una casa nueva, no predicaban que el hijo tenga la mejor comida. No, hermanos míos. 1 Corintios 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No, no te dice, y apareció primero a Cefas, después a los doce, luego se apareció a 500 hermanos. Bueno, versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí. Nota la transformación que cada uno tuvo. Ellos vieron al Cristo resucitado. ¿Qué fue lo que los transformó? Y tú dirás, hermano Joel, pero ellos tuvieron el privilegio de ver al Cristo crucificado, resucitado, hermanos míos. Y tú lo puedes ver por las Escrituras, y el Espíritu Santo te lo revela. La misma revelación que ellos tuvieron la puedes tú tener, hermano santo. Que el mismo apóstol Pedro vio la transfiguración, vio la gloria externa, el esplendor de Jesús con su ropa transfigurada, pero dice, eso no fue lo que me cambió a mí. Esa gloria externa no me transformó a mí. Dice, lo que me transformó a mí fue lo que yo vi de Jesús. Si no, lea primera de Pedro. ¿Qué fue lo que transformó a Pedro? Esa gloria interna de Jesús, hermano santo. Y lo que tú y yo también estamos llamados, que no hay excusa. Cualquiera dirá, si tan solo yo estuviera en ese primer siglo, en ese primer año, en ese primer día. No, hermanos míos, la misma oportunidad tenemos tú y yo. Hemos anulado el poder del evangelio por nuestra dureza de corazón, por nuestros corazones endurecidos. Así que lo que más necesita la iglesia es a Cristo crucificado, esa gloria del Dios resucitado, hermanos míos. 1 Pedro 3:18, si me acompañan, por favor. 1 Pedro 3:18, hermanos míos. Cristo es la razón de nuestro ardor, de nuestra alegría, de nuestra pasión. Por eso que escogimos ese himno tan maravilloso. Sé tú mi visión. Riquezas vanas no pido, Señor. La adulación hueca de los hombres no anhelo. Anhelo el deleite de tu presencia. Andar contigo, caminar contigo. Allí vemos claramente en 1 Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Dice, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito del evangelio. ¿Para qué murió Cristo, hermanos míos? ¿Para qué padeció? Dice, para llevarnos a Dios. No dice para llevarnos al cielo. No, no dice para nuestro deleite. Dice, para llevarnos a Dios. Dios es la razón. Dios es nuestra completa vida. ¿Tienes un matrimonio malo? Ven a Cristo, Cristo te lo arregla. ¿Tienes pobreza? Ven a Cristo, Cristo te da un buen trabajo. ¿Tienes enfermedad? Ven a Cristo, Cristo te sana. ¿No tienes un marido? Ven a Cristo, Cristo te da 10. no tienes hijos, ven a Cristo. Cristo te hace fértil. Ese es el evangelio que predicamos. Pero ese no es el evangelio que predicaban ellos. Cristo murió y padeció para llevarnos a Dios. Eso es lo que ellos predicaban. Dios era la razón del evangelio. Y sigue siendo. Y por eso que tenían ese poder y esa pasión, hermanos míos. Amén, amados míos. El reproche contra la iglesia de Éfeso es tan grande en Apocalipsis 12, hermanos míos. Qué reproche tan fuerte en Apocalipsis 2. Dios le escribe a la iglesia de Éfeso y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia con mucha actividad, con mucho programa, con mucho activismo. Pero dice: pero tengo contra ti una cosa, que has dejado el primer amor. O sea, se puede ser una iglesia y has perdido la razón de ser. Tener actividades, tener reuniones, tener programas, inclusive tener campañas de avivamiento. Dice: has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete. Ahora escuche lo que dice: si no te arrepientes, quitaré el candelero. O sea, pierdes el ardor, pierdes el fuego. Amén, amados míos. Sí, hermanos, tú y yo hemos sido amarrados con una cadena de oro. Pero ¿para qué esa cadena de oro, hermanos santos? Primero, Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Segundo, Él nos llamó con llamado irresistible. Tercero, Él nos predestinó, hermanos santos, destinado para la imagen de su Hijo. Ahí nos dice la razón para que Él me amarró con la cadena de oro. Predestinados a ser la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen de su Hijo? Sino amar al Padre. Luego nos dice que justificado, una posición correcta delante del Padre. Luego glorificado, una vida extraordinaria de amarle a Él. Sí, hemos sido amarrados con una cadena de oro, ¿pero para qué? Para llevarnos a Dios. Para que Él sea el deleite, la pasión, el fuego. Hoy día, mañana es el 4 de julio, la gente tiene pasión para todo, pero menos para Dios. Preguntemos a los primeros 4 de julio, a ver la pasión que ellos tenían. A ver, hermanos míos, preguntemos a los que dieron la vida por esta nación, los verdaderos cristianos que dieron la vida por esta nación, ¿qué era el 4 de julio para ellos? ¿Y qué es el 4 de julio para nosotros? Y ellos dirán: ¿qué esclavos son ustedes? Ustedes necesitan más liberación que nunca. Nos hemos olvidado totalmente del verdadero evangelio y el fuego que produjo en estos primeros hombres. Y cuando tú tienes ese ardor, transformas naciones, transformas, haces cosas grandes como estos primeros cristianos lo eran. Oh, hermano santo, el 4 de julio no era tiros pirotécnicos, ni fuegos, ni agua, ni barbecue. Yo no digo que no lo hagamos, hermanos míos. El asunto es que no hemos perdido el fuego original. Nos quedamos con el cascarón y le llamamos libertad. No, estás esclavo, estás muerto. Y Dios aborrece nuestra apariencia. Hemos perdido todo, hermanos santos. Así que vemos claramente, hermanos míos. No, note lo que dice 1 Juan capítulo 5, hermanos míos. Por favor, veámoslos allí, por favor. Primera de Juan capítulo 5, verso 20, dice el apóstol Juan, el hombre que fue abandonado en la isla de Patmos, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Nota esto, ese testigo, estar convencido. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Increíble, ¿cierto, hermanos míos? Ese es el fuego de la gloria que Dios nos ha dado por su espíritu, entendimiento, para conocer a quién, aquel que es verdadero. No te dice que Dios nos ha dado para ir al cielo, no está hablando de nosotros, hermanos santos. Nuestro fuego es Dios, nuestra pasión, nuestra gloria, nuestro deleite, nuestra herencia es Dios mismo, hermanos míos. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo. Este es el verdadero Dios. Escúcheme, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es una persona, no es un lugar. Es el fuego de Dios, hermano santo. El fuego de su presencia. Dios nos ha dado entendimiento para poder conocerle, hermano santo. Esa es la realidad del verdadero evangelio que ellos predicaban, que nosotros tenemos que predicar y vivir, tenerlo en nuestros corazones. Es cierto que no podemos comprender infinitamente a Dios, porque es un ser infinito. Es muy cierto que Él es inescrutable, y por eso que pasaremos, escúcheme, toda la eternidad. Un ser finito como yo y como tú, pasaremos toda la eternidad porque necesitamos infinitamente conocerle. Esa es la vida eterna. Deleitarnos, conocer, vivir para Él. Por eso que estamos, el cristianismo está enfermo, lleno de estrés, apagado, lleno de duda, lleno de celo, lleno de contienda, peleando uno con el otro, en fríos, apagados, un montón de cosas. Porque perdimos el fuego, perdimos el primer amor. La pasión de la gloria de Jesús, hermanos míos. Dice el Salmo 145, es un salmo de la inescrutable maravilla de Él. Es muy cierto que yo no puedo comprender eternamente a Dios, infinitamente a Dios, pero sí le puedo alabar y conociéndole y creciendo. Dice el Salmo 145, el salmo que usamos para abrir la reunión. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y escúcheme, y su grandeza es inescrutable. Aunque sea inescrutable, no quiere decir que no la podemos alabar. Es inescrutable. Y pasaremos toda la eternidad. La eternidad. Estaba leyendo unos mensajes de Riley. Y esos mensajes de Spurgeon, perdón, de Jonathan Edwards. En un momento vamos a leer un pedacito de estos mensajes. Y dice, tú no estás listo para el cielo. Tú no estás listo. Y es más, no vas a ir al cielo. Porque tú no amas la gloria de su magnificencia. Mensaje tan fuerte de esos hombres. Tan solo leerlo le pone la piel de gallina a uno. De generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Nota cómo el salmista está alabando la gloria de la presencia y magnificencia de Dios, hermanos míos, y tus hechos maravillosos, hermanos santos. Así que el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová. Salmo 27:4 dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura de Jehová. Ese es el evangelio. Dios es el evangelio y ese es nuestro deleite, encontrarlo en las escrituras, leerlo en las escrituras. Esta semana yo y Jehová estamos memorizando el Salmo 62 y pasado toda la semana taradeando este salmo que estamos memorizando como pareja, hermanos santos. Pero en lugar de esto hemos convertido el amor de Dios, el evangelio de Cristo, en una aprobación divina para nuestros deleites. Hemos cambiado el evangelio de Cristo para probar mi camino torcido, para probar mis deleites, para probar mis pequeñeces, mis sandeces. Amén, amados míos. La prueba de fuego en las escrituras, hermanos míos. ¿Te sientes más amado porque Dios te considera importante o porque Dios es importante? ¿Cómo nos sentimos más amados? ¿Porque nos sentimos importantes o porque Dios es importante, hermanos míos? ¿Es la gloria de Cristo la causa de tu alegría o qué es la causa de tu alegría? Hazte la pregunta, ¿qué es lo que causa alegría en ti? ¿O es la gloria de Cristo la causa de tu alegría? Yo quiero perder algunas libras. Ahora yo les digo, ¿para qué? ¿Para qué quiero perder algunas libras? ¿Para ponerme el bikini? ¿Para que me vean a mí? a ponerme el espíritu para que la gente me vea a mí. ¿Para qué es que queremos las cosas? Amén, amado mío. Otra vez, ¿qué es la causa de tu alegría? ¿Es Cristo? ¿Se fundamenta tu felicidad al ver la cruz de Cristo? ¿En qué se fundamenta nuestra felicidad? Amén, amados míos. En otras palabras, hemos vuelto el amor divino como aprobación para admirarnos a nosotros mismos. Si no, vea tantas iglesias repletas, llenas las iglesias, si es que se pueden llamar iglesias, y si es que se puede llamar evangelio, porque no es evangelio. Recuerde que fue profetizado en los últimos tiempos, se amontonarán. Y fue, ha sido profetizado y se está siendo cumplido. Para escuchar doctrinas de demonios. Amén, amados míos. Hemos edificado toda una filosofía educacional alrededor de una visión de amor. Planes de estudios, crianza de los hijos, estrategias para motivar, modelos terapéuticos y técnicas de venta. ¿En qué clase de amor? En que yo me sienta bien. Pero ese no es el evangelio, hermanos míos. El evangelio es que mi alma está reposada, dice el Salmo 62, en Dios solamente reposa. Solo Él, dice, es mi esperanza, es mi salvación. Solo ve. Y oramos, memorizamos este salmo y decíamos, Señor, solo tú. ¿Sabes qué? Mi alma nunca reposa fuera de Jesús. Pues ¿sabes qué? Evangelio falso reposa con un hijo, reposa con 10 hijos, reposa con una casa, reposa con todas las cosas. Y es una mentira, es una falacia. Si yo no soy importante para ti, tú no me quieres. Esa es la definición de hoy día del amor. ¿Qué es amor? Ser importante para ti y que tú me hagas el centro de tu corazón. Pero ese no era el evangelio de estos hombres. Ni matrimonio, ni casa, ni hijo, ni familia era el centro del corazón de estos hombres. Sino solo Jesús, hermano santo. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 4, hermano santo. Acompáñenme por favor. Todos anótenlo, si lo quieren notar o búsquelo. 2 Corintios 4, qué pasaje tan glorioso esto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca, ¿qué cosa, hermanos míos? La luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cómo Pablo define el evangelio? A ver, hermanos míos. La luz de la gloria de Cristo. Otra vez, ¿cómo Pablo define el evangelio? La luz del evangelio, o sea, de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. ¿Y quién es el que cega el entendimiento? El enemigo, el diablo, para que no resplandezca esa luz, hermano santo. Verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Qué increíble, ¿no? Pero nosotros sí nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos ATI, predicamos a VLP, predicamos Verdad Viviente, predicamos esto y lo otro, predicamos esta, la otra cosa. Y Dios nos dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Si nos predicamos a Jesucristo como Señor, hermanos míos. Verso 6, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es el que resplandeció? Dios es el que ordena que resplandezca esa luz en nuestros corazones. Es el resplandor de su gloria. Ese es el evangelio, hermanos míos. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La iluminación de la gloria de Dios ¿en quién? En la faz de Jesucristo. O sea, ver la gloria de Dios en la persona de Jesús, ese es el evangelio. Nada cuenta mejor la gloria de Dios que la creación. Nada cuenta mejor la gloria de Dios que las escrituras. Pero quiero decir, nada cuenta mejor la gloria de Dios que la persona de Jesús. Vemos la gloria de Dios en la creación. Uno ve la creación y dice, wow, qué Dios tan grande. de esta creación tan linda tiene que haber un creador tan glorioso. Detrás de este río, detrás de este mar, detrás de estos árboles, detrás de estas flores, tiene que haber un Dios glorioso, hermanos míos. Pero cuando leemos las escrituras, detrás de estas letras está el Dios con su carácter. Cuando vemos a la persona de Jesús, su obra, nada glorificó más a Cristo que la cruz. Nada. Es cuando Él más se glorificó, hermano santo. Y es más, cuando Cristo estaba intercediendo: Padre, la gloria que me diste, quiero que ellos vean mi gloria. Eso es lo que nos mueve el ardor. ¿Qué necesita Norteamérica? ¿Qué necesita la iglesia en Norteamérica? Eso, hermanos míos. ¿Qué necesitan los jóvenes apagados y muertos? Eso. El fuego del ardor de la presencia de Dios, hermano santo. Que resplandezca esa luz en nuestros corazones. ¿Sabes qué? Sucede un milagro, ¿verdad? La gente puede ver el milagro como el caso de Lázaro resucitó. Pero María y Marta vieron la gloria de Dios. Todo el mundo vio el milagro. Pero Marta y María vieron la gloria. La gente vio el agua convertirse en vino, vieron el milagro, es más, tomaron el vino. Pero los discípulos vieron. Este principio de señales hizo Jesús para que sus discípulos creyeran en Él. Ellos vieron la gloria de Dios. Tú lees los mandamientos, te letra. Jesús te abre los ojos, lo ilumina para ver las maravillas que hay detrás de ese mandamiento. Amén, amado. Así que Cristo vino para que, hermanos, para quitar todo obstáculo, para llevarnos al Padre. Todo obstáculo. Un obstáculo para llevarnos al Padre era la ira de Dios. Dios estaba irado contra el pecador. Jesucristo tenía que quitar esa ira. ¿Cómo la quitó Jesucristo, hermanos míos? En la cruz. Toda la ira de Dios fue eso. Él tomó esa copa. Nosotros éramos pecadores y teníamos un antecedente tan horrible. ¿Cómo lo quitó Jesús? Con la justificación. Éramos ajenos a beneficios extranjeros. ¿Cómo lo quitó Jesús? Haciéndonos adoptados, haciéndonos hijos suyos. Dios es santo y no puede tener comunión con nadie que no sea santo. ¿Cómo lo quitó Jesús? Haciéndonos santos. Con su sangre nos santificó. Jesús quitó todo obstáculo para llevarnos al Padre. Pero tú y yo nos quedamos con los medios. Ningún medio salvífico es la meta. Todos tienen que llevarnos a la maravilla. Ni la ley es la meta. Ni el matrimonio es la meta. Amo a mi esposa y esta mañana decía: amor, gracias a mi vida, me atiende maravillosamente, yo van a hacer fuerza, vamos a hacer mil cosas. Pero si yo no veo la maravilla de Jesús, he perdido el propósito del matrimonio. La maravilla es que a través del matrimonio vea la gloria de Jesús. Si Dios me da un hijo, no es quedarme con el hijo, es poder ver la maravilla de Jesús y darle la gloria a Él. Y esa, al verlo, me transforma y me hace fuego. Me hace ardor en mi corazón. Esta semana trabajamos duro en la casa. Vamos a mil trabajando, olvídese. Preparando estas prédicas, duro trabajo. Luego arreglando la casa. Y terminaba el día de trabajo y decía: Señor, gracias. Porque veo tu maravilla, veo tu gloria. Todas las cosas comunes nos tienen que mostrar algo: la gloria de Jesús. Y si es que la veo, el resultado, la realidad es que la vistes y que tiene ardor en tu corazón. No hay, porque cuando la persona que ve la gloria de Dios es transformada, no puede ser igual. Tú no puedes decir que has visto la gloria de Dios y quedar igual. No puede ser igual.
Amén, amados míos. Así que es importante entender que Dios quitó todo obstáculo para poder acercarnos a Él. Le preguntaríamos, hermanos míos, ¿sería usted feliz en el cielo si Cristo no estuviera allí? ¿Qué es el cielo? Le preguntaron a unos cristianos, ¿qué es el cielo? Un lugar de deleite, un lugar sin dolor, un lugar de la comida más rica que me gusta, con los amigos que a mí más me gusta. Estamos hablando de una encuesta cristiana. Con mis parientes que más estimo. Ese es el cielo para los cristianos. Todos los placeres físicos experimentados en la vida, sin conflictos, sin huracanes, sin desastres naturales, sin preocupación de calores o de fríos, temperatura media. Ese es el cielo. Claro. Eso fue lo que predicaban, recuerdo, en la iglesia. Yo recuerdo campañas evangelísticas. Y uno quedaba con el cielo. Y nos preguntaba el predicador, no digo su nombre, de tu tierra. ¿Recuerdas aquel predicador? Muy famoso. Sí, decía, ¿qué carro tú tienes? Y decía, esta chatarra no está en el cielo, en el cielo puro Mercedes-Benz. Y la gente se convertía. Se convertían al cielo. Pero no a la gloria de Jesús. Y por eso que no somos transformados. Amén, amados míos. Hemos predicado el Evangelio de manera que el don de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ha tomado un lugar marginal, no un lugar centro y supremo. El eje del Evangelio es que Cristo es la gloria. Ese es el eje del Evangelio. Míos, ¿qué es el Evangelio? Hermanos míos, que Cristo es la gloria y contemplándolo a Él somos transformados. Somos transformados. Muéstrame una iglesia que hable y está enamorada de la gloria de Dios. Te muestro una iglesia con fuego, con pasión, independientemente del tamaño. Yo le pregunto, ¿estamos preparando a las personas para ir al cielo? ¿Podemos decir realmente que nuestro pueblo se está preparando para ir al cielo, donde Cristo mismo, no sus dones, es el centro supremo? Amén, amados. No nos hemos preparado para la gloria de Jesús, sino para el cielo. No, las canciones que cantamos no es para la gloria de Dios. O sea, no nos preparamos. Canciones. Ha hecho un estudio de como 4 o 5 himnos antiguos de la gloria de Dios nada más. Ojalá más continuo cantemos esas canciones para que nos ayuden, nos preparen. Si mueres, estas son las preguntas que yo aprendí, honestamente. Seminarios de 6 meses. Estas son las preguntas que yo aprendí. Evangelismo explosivo. No estoy ofendiendo a nadie. La meta no es ofender. Las 4 leyes espirituales o el evangelismo explosivo. Escúcheme. Si mueres, ¿cómo estás seguro que vas a ir al cielo? Y si mueres, Jesús te preguntara, ¿por qué debo permitirte entrar al cielo? Increíble, ¿no, hermanos míos? ¿Qué le contestarías? La meta era un lugar y no una persona. Y salíamos, yo recuerdo con Giovanita, hasta con mi mamá, a tocar puertas. A evangelizar, tocando puertas, predicando un lugar. ¿Qué predican los testigos de Jehová? Un lugar. ¿Qué predican los musulmanes? Un lugar. Si tú te explotas hoy, vas a tener 10 mujeres en el paraíso. Es la verdad, hermanos míos. Y lo creen. Los musulmanes predican un lugar, los hindús predican un lugar, los budistas predican un lugar.
La única religión que predica una persona, o que predicaba una persona, era el Evangelio antiguo. Ellos vieron su gloria. Y al ver su gloria estaban transformados, estaban apasionados. No era dinero, no era tu cuenta en el banco, no era tu seguridad, no era tu casa, era Cristo. Y estaban dispuestos a morir y a dejarlo todo por esa gloria. Ahora yo te pregunto, ¿amas tú esa gloria? ¿Ardes por esa gloria? Por eso que el miércoles orábamos, perdónanos. Perdóname porque he perdido el primer amor. Otros jóvenes dirían, perdóname porque nunca he tenido el primer amor. Tú pierdes lo que tú tienes. Tú no puedes perder lo que nunca has tenido. Amén, amados míos. Colosenses 3, si gusta acompañarme, por favor. Basado en este versículo que vamos a leer, voy a leer una cita de este gran evangelista J.C. Riley. De la Biblia Riley, muy famosa, lo que él predicó en base de este versículo. Amén, amados míos. Colosenses 3, verso 10 y 11 dice: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que nos vamos renovando en la imagen de Jesús. ¿Y qué amaba Jesús? ¿Cuáles eran los valores de Jesús? ¿Cuál era la alegría de Jesús? ¿Los parques de agua? ¿Qué era la alegría de Jesús? ¿El salario más grande? Yo no estoy en contra de hacer pesas o hacer ejercicio. Hice por muchos años y sigo haciendo ejercicio. Esta semana hice ejercicio hasta no más. Recogiendo hojas y sacando wheat y... Hice ejercicio hasta los brazos tenía doloridos. No estoy en contra de no hacer ejercicio. ¿Qué era el ejercicio de Jesús? Eso yo me pregunto, hermanos míos. Jesús iba a las fiestas. No me diga que Jesús no iba a las fiestas. Sí iba a las fiestas. Hermano Julio, ¿usted en contra de las fiestas? No, Jesús iba a las fiestas. Pero iba para glorificar al Padre. Para mostrar la gloria del Padre. Nosotros vamos to blend in. Para ser igual que los demás. Y si ponen un reggaetón. No estoy bailando, pero abajo estoy el pie. Somos igual que los demás. We blend so. Entramos tan bien que las ropas son iguales. Ese es el evangelio, hermanos míos. Ahora vamos a ver lo que decía este señor Riley en base a este versículo de Colosenses 3, 10 y 11 que vamos a leer. Revestidos del nuevo hombre, hermanos míos, hecho a la imagen de Jesús. Ahora el versículo 11, donde no hay griego, no hay judía, ya no vale eso. Tú no eres guiado por eso. Ay, que yo soy colombiano. No, tú no eres más colombiano, hermanos míos. Que yo soy ecuatoriano. No, hermano, tú no eres ni ecuatoriano ni peruano. No hay circuncisión ni incircuncisión. Bárbaro ni escita. Escúcheme, siervo ni libre, escúcheme, sino que Cristo es el todo y en todo. Qué versículo tan grande. Ese es el evangelio. Ahora escuche lo que Cristo lo es todo. La predicación tan antigua de este hombre. Él dijo: cuán poco aptos para ir al cielo están tantos de los que hablan de ir al cielo cuando mueran, y que de manera manifiesta no tienen fe salvadora ni relación con Cristo. Aquí no honras a Cristo, ni le comunicas con Él, no lo amas. Ah, ¿qué harías en el cielo? Ese no sería el lugar para ti. El gozo de allí se vive, no es un gozo, que el gozo que allí se vive no es un gozo para ti. La felicidad que allí hay no es felicidad a la que tengas acceso. Sus pasatiempos te provocarán fatiga y serán una carga en tu corazón. Ay, arrepiéntete y cambia antes que sea demasiado tarde. Lo que predicó Riley en base a ese versículo de Colosenses 3:10. El gozo de la persona, de donde solo Jesús es el todo, en todo, hermanos tanto. Amén, amados míos. La escritura dice claramente, mirando a cada descubierto la gloria de Dios, somos cambiados de gloria. Brian cantó la canción, dice, de gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, más deseo más de ti. O sea, vamos cambiados de gloria en gloria. Amén, amados míos. Estamos transformados totalmente en esa plenitud, donde solo Dios es grande, como dice el Salmo 70. Dice la escritura, gócese, alegrese en ti todos los que buscan, y digan siempre en los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Salmo 74. Dicen, los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Hermanos míos, no está diciendo la salvación es grande, está haciendo Dios es grande. Está viendo la diferencia. Salmo 74 dice, Dios es grande, hermanos míos. Que podamos decir, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía, hermanos míos. Amén, amados míos. Sí. Esta. Ah, sí, esta es la vida rara. Yo la tengo, sí. Clever Riley. Tremendo, ¿no? Así que, hermanos míos, las buenas nuevas a María. Lucas 2:10, hermanos míos. Si me los quiere acompañar, por favor. Es la principal belleza del Evangelio, hermano santo. La principal belleza del Evangelio. En Lucas 2:10, hermanos santos. Dice claramente, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy, ¿qué cosa? Nuevas de gran gozo. ¿Cuáles eran las nuevas de gran gozo, hermanos míos? ¿Cuáles eran las nuevas de gran gozo? Dice, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nos ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador. Esto es el Cristo, el Señor. Esa es la nueva de gran gozo. Alabado sea Dios que nos ha nacido el Salvador, el que quitó el obstáculo, el que quitó todo impedimento para que yo tenga comunión con Dios y esté de ley completo en todo en Él, hermanos míos. Satisfecho solo en Él, hermanos míos. Esa es la nueva de gran gozo, esa es la belleza del Evangelio, hermanos santos. Si no vemos la belleza del Evangelio, a Jesucristo como la principal piedra angular, no comprendemos el propósito del Evangelio. Absolutamente. Y eso es que yo oro en este mensaje de hoy día, que esto nos exhorte, nos motive y nos quitemos todo peso y volvamos al fundamento básico de ese ardor de la presencia de Dios. Ese fuego tan glorioso. Y orar, Señor, muéstrame la maravilla de Jesús. Quiero ver la persona de Jesús. Vamos a continuar, hermanos míos. Hechos 20:24, por favor. Hechos 20:24, amados mantos. Hay muchísimas notas en estas hojas que no estoy dando. A los que les gustan leer, pues ahí hay bastante para que puedan mirar, hermanos santos. En Hechos 20:24 vemos la pasión de Pablo. Vea cómo tenía esa pasión este hombre tan grande. Y yo oro, Señor, dame esta gracia. Que entre más viejo yo me vuelva, más apasionado yo sea para Cristo. Que no pierda ni por un segundo la pasión por Jesús, hermanos santos. ¿Cuál es la mentalidad americana evangélica? Retirarme a los 55 años, 58, ya retirarme un apartamentito y al lado de la playa y retirarme. Y esa no es la mentalidad de Pablo. Ese no es el evangelio. Y venimos a la iglesia, Señor, ayúdame con un trabajo, Señor Santo. Ayúdame con mi matrimonio, Señor. Ayúdame con mi salud. Mi cáncer, Señor. Mi diabetes. Mis hijos, mi negocio. Ese no es el evangelio, hermanos míos. Y como Dios no se complace en esas cosas, el evangelio no trabaja,
No, Dios me quiere liberar de ese corazón malvado, endurecido. Liberarme para darme el mayor placer. ¿Cuál es el mayor placer? ¿Cuál es el mayor deleite? Jesús mismo. En Hechos 20:26 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué es lo que le pasaba a Pablo? ¿Estaba loco? Dice: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él dice: yo quiero terminar siendo un buen testigo de esa gracia, de este llamado que Dios se me apareció a mí y me transformó totalmente. Tú no puedes tener un encuentro con Jesús, como decíamos antes, no puedes tener un encuentro con un truck, con un camión, y decir: yo quedé igual. Un camión no te puede arrollar y tú decir: ya me desperté, ya me limpié. Una vez hice una broma en Azogues, creo que fue, en Azogues, en Ecuador, y llegamos tarde a la reunión. La reunión comenzaba a las 8 de la noche y nosotros llegamos que a las 9 porque estaba distante y una neblina, era un peligro. Oramos, de verdad que yo creíamos que ese día partíamos para el cielo. Era una neblina tan horrenda. Y de Cuenca para Azogues son 3 horas de manejos. Y bueno, el asunto es que por fin llegamos tarde, a las 9 de la noche. Estaba esperando mucha gente, un coliseo allí, un gimnasio inmenso. Y le dije: llegamos tarde porque un camión, el carro se dañó. Me bajé para reparar la llanta y no me di cuenta, y un camión a oscura me arrolló y me tiró como 50 metros de distancia. Y luego que me arrolló ese camión, me tiró 50 metros y me golpeó contra las rocas. Me paré, me sacudí, me subí al carro y me vine de regreso. ¿Y sabes qué? La gente creía esa mentira. Le dije: ¿cuántos creen eso? Y le dije: ¡yeah, man! Y dice: no, no, no. Le dije: no lo crea, no lo crea. Le dije, no. Lo mismo tú vas, tú no puedes tener un encuentro con Jesús y no estar arrollado. Lo siento, tú no puedes ser igual más. Y lo mismo sucede, tú no tienes un encuentro con la gloria de Jesús y ser igual, porque el peso de su gloria te transforma. Amén, amado. Y tú me preguntarás: hermano Joel, ¿cómo tengo esa gloria? Con las escrituras, a solas, cuando tú estás buscando la Biblia para encontrar una persona y no una solución. Cuando tú sacas el tiempo para buscar esa gloria, Él te transforma, hermanos míos. Amén, amados míos. Dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el evangelio. Y la profecía antigua lo repite, hermanos míos. Isaías 49, ¿quién lo quiere leer, por favor? Isaías 49. Qué versículo tan glorioso, hermanos míos. Isaías 49, hermano santo. A ver, Donaldo, por favor.
49 dice la palabra de Dios: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a la ciudad de Judá: ven aquí al Dios vuestro.
Amén. Ahí está el evangelio: ved aquí al Dios vuestro. Y lo mismo le digo yo a nosotros, hermanos míos. Vete aquí al Dios nuestro. Que veamos a esa salvación tan grande, hermanos míos. Ese es el evangelio. Y que yo oraba: Señor, dame la gracia a predicar a Cristo crucificado. A predicar la belleza, la hermosura de Jesús, la persona de Jesús. Y no tan solo predicarlo, deleitarme. Dame un corazón para deleitarme en esa persona, hermanos míos. Solamente, hermanos míos. 1 Pedro 3:18, ¿quién lo quiere leer, por favor? 1 Pedro 3:18, ¿alguna dama que lo quiera leer? 1 Pedro 3:18.
Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Amén.
Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
¿Para qué murió? Para llevarnos. Llevarnos a Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Hermanos míos, y si no predicamos el Evangelio de esa manera, estamos usando el Evangelio incorrectamente. Incorrectamente. El Evangelio tiene muchos beneficios. No nos quedemos con los beneficios. Si predicamos prosperidad, es un beneficio. Si predicamos salud, es un beneficio. Si predicamos matrimonio, es un beneficio. El Evangelio trajo un sinnúmero de beneficios, hermanos míos. Unidad matrimonial es un beneficio. Educación de los niños es un tremendo beneficio. Amén, amados míos. No tiremos al bebé por la ventana y quedamos con el agua. Amén, hermanos míos. Es lo que la iglesia ha hecho. Ha lavado al niño y tiró al bebé por la ventana y se quedó con el agua. No, hermanos míos, gracias por el agua, pero quedémonos con el niño. El Evangelio trae miles de beneficios. Beneficios de naciones, beneficios de gobierno, beneficios de política, beneficios de transformación de naciones, beneficios de alcantarillado, beneficios de limpieza, beneficios de agua, limpieza. La Biblia habla hasta del agua, del pH, de todas esas cosas la Biblia habla. Y cada una muestra a Jesús. Cuando leí esto, leí el pH, me maravilló el pH, la dieta alcalina. Hermanos míos, y eso me transformó. Vi la gloria de Jesús. Amén, amados míos. Que Dios nos dé gracia a que nosotros nos quedemos con el Evangelio, hermano santo, totalmente. El rey David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una sola cosa yo voy a pedir a Dios, dice David, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura, escúcheme, la hermosura de Jehová. La hermosura de Jehová. Hermano Joel, ¿y cómo Dios me muestra la hermosura? Ok, mostrándote la dieta pH. A través de la dieta pH, Él te muestra su hermosura. Dios, hermano Joel, yo quiero ver la hermosura de Dios. ¿Dónde está? Mira aquí el agua filtrada. Nos quedamos con el filtro, pero perdimos la ver la gloria de Jesús. Bueno, Joel, yo quiero ver la gloria de Dios. Aquí están los wisdom booklets, los libretos. Nos quedamos con los libros, pero perdimos la gloria de Dios. Amén. No perdamos cada beneficio, trae la gloria de Dios. La tendencia nuestra es quedarme con el beneficio y quedarme allí. Dos tribus se quedaron antes de la tierra prometida. Dijeron: aquella agua está verde, quedémonos aquí. Ellos insistieron. Moisés le dio permiso a quedarse ante la tierra prometida, ante el río Jordán. Tú estudias la historia, esas tribus desaparecieron. Amén, amados míos. Una cosa es para pedir la hermosura de Jehová. Moisés dice: yo te ruego que me muestres tu gloria. Este hombre fue transformado, cambiado, candidato a la presidencia, en otras palabras, a la posición de faraón. Esta semana vino la princesa Kate a Canadá y multitudes decían: queremos a Kate, queremos a Kate, queremos a Kate. Esta joven muy bonita con su príncipe, candidato al reinado de Inglaterra. Y la multitud es así. Y esto está bien, hermanos míos. ¿Sabes qué? Tenemos un rey más grande. Tenemos un rey más grande. Y va a venir en gloria. Va a venir en gloria. Amén, amados míos. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, la tierra seca y árida, porque todo esto es tierra seca y árida. No, prueba eso, es tierra seca y árida. Prueba la iglesia seca y árida. Prueba lo que tú quieras probar, es tierra seca y árida. Porque solo mi alma está satisfecha con Jesús. Esa es la definición de amor. No es que yo te haga sentir importante. La definición de amor es que Él es importante. Vamos a estudiar semanas después qué es amor. ¿Sabes qué es amor? Llevarte a ti a que veas la gloria de Jesús. Si yo no te esfuerzo a que tú veas la gloria de Jesús, no te he amado. Si yo me esfuerzo a que tú te sientas bien, no te he amado bíblicamente. Si yo te amo para que tú te sientas bien y tú te sientas agasajado, la Biblia dice, yo te he aborrecido. ¿Qué es amor? Es forzarte a que tú veas a Jesús. Ese es el amor. ¿Sabes por qué? Porque ese es el amor del Padre. El amor del Padre es que tú veas a Jesús. Amén, amados míos. Pero por supuesto, la educación, la filosofía, las películas, todo hoy día. ¿Qué es amor? Tú eres el centro. Tú eres especial. Yo soy tan lindo y ninguna palabra me puede tumbar. Yo soy especial. I'm so beautiful. And no word can bring me down. Eso es lo que cantan todo el mundo hoy día. Eso es. Amén, amados míos. Sin embargo, es para contemplar la hermosura de Jehová. Ahora tú me puedes preguntar, hermano Joel, ¿por qué no es fácil ver la gloria de Dios? Hay dos razones. Ojalá que tú escribas esto, hermanos míos. Primera razón. Sabemos que a Dios es imposible de verlo por dos razones. Primero, moralmente. No somos lo bastante buenos en nuestra condición de caídos y seríamos consumidos en el fuego de su santidad. Nadie puede ver a Dios cara a cara, dice la Escritura otra vez en Éxodo 33:20. Dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Primera razón por qué no vemos a Dios en su plenitud, porque nuestra naturaleza todavía sigue caída. Él es santo, su luz inaccesible. Amén, amados míos. Por esa es la razón que Dios puso a Moisés en una brecha y le pasó la espalda y le puso la mano encima para no consumirlo. Pero eso era suficiente para transformar a Moisés. Segunda razón, ¿por qué no podemos contemplar la gloria de Dios? Porque yo soy finito y Él es infinito, hermanos míos. Una mente finita no puede contemplar la gloria de su magnificencia. En 1 Timoteo 6:16 dice esto claramente: el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Otra vez, 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Increíble cómo Pablo escribe estas cosas, ¿no, hermanos míos? Dice claramente que Él es infinito, hermanos santos. Y yo soy finito. Entonces tú me preguntas, entonces, ¿cómo podemos contemplar la gloria de Dios? Si la gloria de Dios es el deleite, el fuego, el propósito del Evangelio, ¿cómo lo podemos contemplar? Hermanos míos, por esta razón, en la antigüedad la gente tan solo veía teofanías, formas de Dios. Pero no era Dios mismo. Por ejemplo, peleó Jacob con el ángel, con Dios. Amén, amados míos. Era una teofanía de Dios. Porque nadie puede ver a Dios. Dios se revelaba en visiones, Salomón tuvo un sueño. No es que Salomón tuvo una conversación con Dios. Estaba dormido.
José tuvo sueños. Amén, amados míos. Dios te revelaba por naturaleza, por ángeles, por mensajeros, por intermedios, pero nunca se ha revelado en la esplendor, jamás. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo le pregunto, ¿vio Jacob cara a cara a Dios? Por supuesto que no, es una expresión. Una expresión. Así como tú y yo hemos tenido experiencias con Dios. Pero nadie hasta el día de hoy ha visto a Dios. Nadie. El único que lo ha visto es el Hijo y lo ha dado a revelar. Amén, amados míos. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Manoah, ¿recuerda? En Jueces 13, no lo tienen que buscar. Jueces 13, la mamá de, y el papá de Sansón, Manoah, se le aparece un ángel. Y dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos. Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Dice Manoah a su mujer. O sea, Dios se reveló en formas, en teofanías. Se revelaba en medios, hermanos míos. Ahora, la gloria de Dios se ha revelado en su mayor expresión en la persona de Jesús. Es más, Pedro tuvo una transfiguración con Juan y Jacobo. Jesús lo llamó, fue al monte y se transfiguró Jesús. Se apareció Elías y se apareció Moisés. Y allí estaba ¿quién? Pedro. Por esa revelación externa, la gloria externa de Jesús. Pero mayormente estos hombres fueron transformados por la gloria interna de Jesús, la gloria espiritual. No la gloria externa, sino la gloria espiritual de Jesús, hermanos santos. Como dice Juan 1:1 y verso 14, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era a Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. ¿Y vimos qué cosa? Vimos su gloria. ¿Qué gloria se está refiriendo Juan allí? ¿La gloria externa o la gloria espiritual? Amén, amados míos. Por eso que Pablo dice, yo oro que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, no los ojos de vuestra cabeza. Pablo dice, yo oro que sean abiertos los ojos de vuestro corazón. Dice, para que veas la gloria de a quien te ha llamado. Efesios capítulo 1. Así que, ¿cómo tú y yo podemos ver la gloria de Jesús? Con los ojos del entendimiento del corazón. Sí, si tienes privilegio como Pablo, que tuvo una teofanía de Dios, fue tumbado del caballo, pues gloria a Dios. O como Pedro, que vio una transformado, está bien, hermanos míos. Pero no hay excusa. Dios nos permite ciertas experiencias externas. Gloria a Dios por eso. Pero que no te esconda tras esa excusa barata de que no puedes ver la gloria espiritual de Jesucristo. Porque si tú puedes ver la gloria espiritual y la buscas, Él te lo revela. Detrás de cada mandamiento, detrás de cada cosa pequeña, está la gloria de Jesús. Y Pablo ora, yo oro de que tú veas su gloria a través de los ojos de tu corazón. Amén, amado. Sí, mucha gente vio los milagros. La gente vio a Lázaro resucitado. Y fueron corriendo a los fariseos. Jesús resucitó un muerto. Vayan a matarlo. Vieron el milagro, pero no vieron su gloria. Ahora, ¿qué es lo que le dice Jesús a Marta para que vean la gloria? ¿Cuál es la condición? Dice, exactamente. No te he dicho que si creyeras, verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús a Marta? Señor, ya hieres, 3 días he muerto. Y dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo que ella iba a ver la gloria de Dios. ¿Cómo ella la vio? Todo el mundo vio el milagro. Marta vio el milagro, la otra gente vio el milagro, pero ella vio la gloria. ¿Qué vio? Detrás de ese milagro, ella pudo ver, este es el Mesías, el único Dios verdadero. Ella pudo ver, este es el digno de toda adoración, y que en él solamente tengo verdadero deleite, verdadera paz, verdadera felicidad. Amén, amado. Así que Dios nos ha hablado en estos postreros días a través de su Hijo, nada más, hermanos míos, nada más. Amén, amados míos. Así que podemos ver en Jesús esa conjugación tan maravillosa de todos sus atributos, con razón que se le presenta en el libro de Apocalipsis a Jesús como león y como cordero. Dos naturalezas, león y cordero. Dice, wow. Porque no hay mejor picture, no hay mejor ilustración para visualizar quién es el Mesías. A la vez cordero y a la vez león. Las dos naturalezas allí. Hermanos míos. Lo admiramos por su gloria, pero aún más porque su gloria está mezclada con humildad. Ese es cordero y ese es león. Lo admiramos por su trascendencia, pero aún más porque su trascendencia viene acompañada de condescendencia. Lo admiramos por su justicia intransigente, pero aún más por la misericordia la atenúa. Lo admiramos por su majestuosidad, pero aún más porque es una majestuosidad en mansedumbre. Lo admiramos por su igualdad con Dios, pero aún más porque a pesar de ser igual de Dios, muestra por Dios una profunda reverencia. Amén, amados míos. Y esa es la mayor expresión de la gloria de Dios. No es estrellas, ni constelaciones, ni mares abiertos. Es la humildad de la persona de Jesús lo que más demuestra la gloria de Dios. En que siendo la parte más débil en la cruz, siendo crucificado, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún allí, siendo débil, está perdonando. Vemos la gloria de Jesús allí. Aún admira, está siendo maltratado, apedreado, hermanos míos. Le dan, tengo sed, le dan vinagre. Y luego, aún al final, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la gloria. Si tú no logras ver la gloria de Jesús en la cruz, si no logramos ver la gloria de Jesús, hermanos míos, en esas áreas, león y cordero, aunque se levante un muerto hoy día, no serás cambiado. Y la gente quiere un Jesús con bombas nucleares. Dice, no, tu corazón no será cambiado. Porque Él prefirió la locura de la predicación del Evangelio. Y te quiero decir, jamás vas a ver la gloria de Jesús si tú no te sientas y abres las Escrituras. Esa viejita ignorante me mostró las Escrituras. Chiquitito. Sin televisión, sin cable, sin entretenimiento. Me mostró a Jesús. Y vi a un Jesús que me cambió. No fue un estadio, no fue DVDs, no fue, una mujer ignorante, sin estudio, con una Biblia abierta, me mostró a Jesús. Si no logras ver allí, jamás. Porque Jesús se decidió mostrarse de esa manera. Por eso que los discípulos dicen, nosotros vimos a Jesús. Amén, amados míos. Lo admiramos por cuán merecedor fue de todo bien, pero aún más porque esto le acompañaba una asombrosa paciencia para sufrir el mal. Lo admiramos por su dominio soberano sobre el mundo, pero aún más porque dicho dominio estaba cubierto con un espíritu de obediencia y sumisión.
¿Sabes que la mayor enseñanza de Jesús, hermanos santos, estaba sujeto al Padre? Cuando yo veo a Jesús sujeto al Padre aún hasta la muerte, esa es la gloria. Bueno, mío, cuando hablo de gloria, no estoy hablando de centellas y rayos y estruendos. Esa persona humilde, sencilla de Jesús, hermanos santos. Ya estamos casi para terminar, hermanos míos. Romanos 9:5, quiero que leer, por favor. Romanos 9:5. Por favor. Ya estamos para terminar, casito. Y ahí vamos a ver otro pasaje más, hermanos santos. Dice que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ese es el Evangelio y esa es nuestra felicidad. Y por eso que Pablo ora que sean abiertos nuestros ojos del corazón. Hermanos míos, si aunque Lázaro resucitare de aquí mismo, aunque Dios sane una mujer que tenga cáncer y Dios no le abre los ojos, no puede ver. Puede haber recibido la sanidad del cáncer, pero no puede ver la gloria de Dios. Mientras que hay otras que no recibió la sanidad de nada y ver la gloria de Dios. Amén, amados míos. Terminamos con Efesios, capítulo 1, verso 17. Terminamos con esto, hermanos santos. Efesios 1, verso 17. Les voy a esperar que, para que lo tengan todos. Dice: bendito sea el Padre, Dios nuestro. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, 17. Yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén, amados míos. Esta es la relación que ellos tuvieron. Y dice: alumbrando los ojos de vuestra cabeza, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora de que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver esa gloria, hermanos míos. Sí, gloria a Dios. Si Dios, Dios te permite ver una resurrección, gloria a Dios, hermanos míos. Dios te permite caminar sobre un río, pues gloria a Dios. Dios te permite ver un ángel, gloria a Dios. Pero yo te quiero decir, la gloria que te transforma es ver los ojos del entendimiento. Te lo puedo probar. Israel vio las 10 plagas. Israel caminó en el mar rojo, en seco caminó. Comió del maná a Israel y aún no fueron transformados. La gloria externa de Dios, si mi corazón no ha sido cambiado, no nos transforma. El obstáculo tiene que ser quitado. Y es el corazón de adentro tiene que ser cambiado, hermanos míos. ¿Por qué no terminamos con ese himno otra vez? Yo sé que no lo sabemos cantar muy bien, no lo hemos practicado por años, por tiempo, pero vale la pena volverlo a cantar. Amén, amados míos. Vamos a orar. Señor, de toda gracia, de toda misericordia, de toda bendición, en esta mañana, agradeciéndote por tu palabra y agradeciéndote por tu dirección, Señor, oramos en Cristo Jesús que tú nos abra los ojos de nuestro entendimiento y contemplemos la maravilla de Jesús. Gracias porque Jesús es glorioso. Jesús es Rey de Reyes y su grandeza es inescrutable, maravilloso para siempre. bendito para siempre es Dios, bendito Dios. Por ello te adoramos, te bendecimos y damos la gloria a tu nombre por los siglos de los siglos, bendito Dios. Gracias, amado Dios, porque tú nos llamaste para ese don tan glorioso de tu gloria, para deleitarnos en ti, para ser llamados en ti, bendito Dios, para conocerte, para amarte, bendito Dios. Quitaste todo obstáculo para ser llevados al Padre, bendito Dios. Gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, por ese don tan glorioso, esa salvación tan grande, pero ahora, Señor, por ese Dios tan grande, bendito Dios. Nos justificaste, nos glorificaste, nos adoptaste, Señor amado. Fuiste propicio, fuiste nuestra propiciación, bendito Dios. Y nos has llevado a ti, bendito Dios. Por ello te alabamos, te bendecimos. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Vamos a cantar ese himno tan bonito.